Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Predignitor Geek. Bien, hacía bastante que no grababa, pero bueno, allá va un nuevo podcast. A ver si podemos recuperar un poquito los podcasts no diarios, obviamente, porque ya no lo son, pero sí recuperar un poco el ser un poquito más seguidos, ¿no? Por supuesto que sé que muchos pues lo queréis así. Bien, primer tema, agradecer, a un oyente, a Mark, la solución que me dio para el trackpad del Lenovo X230. Al final resulta que era por culpa del cargador, que según hice algunas comprobaciones que me comentó él, que había tenido una experiencia con otro portátil, que no era el mismo Lenovo, pero era de otra marca, un Acer creo que era, pero que le pasa lo mismo, un cargador incompatible. Y bueno, compré al final un cargador oficial de la marca Lenovo, del propio portátil, y bueno, efectivamente el trackpad funciona perfectamente enchufado también, al igual que con batería. Así que ahora ya sí que tengo el ordenador totalmente perfecto, con el SSD y todo. A día de hoy sigue funcionando a las mil maravillas, lo estoy utilizando muchísimo, lo utilizo para trabajo, lo utilizo para ir por allí también, y la verdad es que no puedo estar más contento con él, con el rendimiento y todo. Lo utilizo con máquinas virtuales, bueno, ya lo comenté más o menos. La verdad que ya os digo, estoy realmente, pero realmente muy muy contento, y por lo tanto pues ahí vamos a seguir y con él, y va a ser mi portátil durante bastante tiempo, y por ahora la verdad es que no estoy para nada arrepentido. Lo utilizo para muchas cosas. La batería, os digo, me dura entre unas 2 horas y media, 3 horas aproximadamente. Si le pongo modo ahorro y demás desde el principio, ya pues te vas igual a 3 horas y media, depende del uso. Si utilizas mucho Chrome, utilizas Skype o con cámara o lo que sea. El otro día hice una formación online y era todo a través de Hangouts, desde el propio Google Chrome, con el micrófono, con la cámara activada y todo. Y bueno, me duró la batería desde el 100%, no sé si llegaba al 100%, estaría al 96% o así, no me acuerdo. Pero bueno, sabiendo que es la más pequeña que hay para este X230, que tiene un 15%, bueno, un 85% de vida útil y demás, pues estuvo unas 2 horas y pico, 2 horas y cuarto más o menos que hicimos de formación, y aún así me restaba un 15% al acabar. O sea que bueno, ya os digo, y eso con bastante caña, que en este caso pues está todo el portátil con el Chrome, con la cámara, con el micrófono, todo encendido ahí, metido, ¿no? Y con cierto brillo considerable y todo para verlo, todo perfectamente, así que muy bien, con los altavoces también, obviamente, muy bien, todo correcto, la verdad. Así que estoy muy contento con él, no tengo mucho más que comentar. Muchos me habéis preguntado, además, ha tenido bastante éxito el portátil, y sí que es verdad que aparte de Byte tenéis otras opciones, como dije, de Infocomputer y demás, pero que yo sinceramente prefiero, pues ya os digo, Nebai, te lo montas tú mismo. Si es verdad que no tienes la garantía que puedes tener aquí, tarda más en llegarte y demás, pero bueno, ahora en Black Friday y todo es probable que encontréis algunas ofertas más que interesantes en Infocomputer, creo que se llama, o no sé qué, o Infocoste, no me acuerdo cómo era. Ahí encontraréis bastantes cosas, así que yo os recomiendo echarle un vistazo. Bien, pues esto ya está. Después otra cosa de Netflix, tengo una cuenta que tiene aún 2 sitios para ocupar, ¿vale? El que lo quiera, ya os digo, son 10 euros y medio cada 3 meses, o son, si no recuerdo mal, 3 euros y medio por mes, y si no, 42 euros al año. Lo digo porque hay esos 2 huecos, y pues estaría bien que alguien se nos uniera también y ya está, ¿vale? Así que eso, que lo comento por si alguien quiere y ya está. Y después, para tema ventas, pues tengo varias cosas. Tengo el Mate 20 Pro en venta, ¿vale? Para el podcast, aquel que lo quiera, son 750 euros, ¿vale? De color Twilight, con la funda de color negro incluida también, ¿vale? Así que el que lo quiera, que me lo haga saber por mail o por predignitor@gmail.com o por Telegram como @predignitor. Tengo un Xiaomi Mi A1 también para venta, que está también... Bueno, no falta decir que el Mate 20 Pro está como nuevo, ¿vale? Lo he usado no poco, ¿no? Lo llevo una semana o así aproximadamente, pero está perfecto, vamos. No tiene un rasguño, fue con funda desde el primer día y todo, así que vamos, perfectísimo. Y lo tengo guardado en caja desde entonces. Me falta acabar de hacer la review y demás, porque tuve un pequeño problema con YouTube que no me han dejado subir vídeos durante 2 semanas. Pero bueno, es lo que hay. En definitiva, eso, que está el Mi 20 Pro en venta, y un Xiaomi Mi A1 también, que lo tengo en venta por 90 euros, ¿vale? También está en perfecto estado, siempre ha ido con funda, con cristal templado y todo. Creo que es buen precio. No sé si me estoy pasando con el Xiaomi Mi A1, pero bueno, 90 euros. O sea, está bastante bien. 64 gigas, 4 gigas de RAM. Es el color dorado, si no recuerdo mal. Y también hay, bueno, le puedo dejar puesto cristal templado que viene. Tengo algunas fundas también. Así que el que lo quiera, son 90 euros, que nunca están de más. Y bueno, en venta más cosillas creo que no tengo, la verdad. El resto de cosas sí que tengo alguna cosilla y todo, pero creo que ya no es de tanto interés. Lo digo porque hay mucha gente que ahora con los regalos de Navidad y todo, sé que me pedís cosas, sé que pues os interesa comprarse cosas y pueden ser más baratas mejor, pues bueno, os lo hago saber más que nada ahora que se acercan estas fechas tan especiales. ¿Y qué más? Bueno, el iPhone XS Max lo sigo teniendo como el personal, ¿vale? Pero ahora no lo llevo como móvil. Estuve con el Pocophone, ¿vale? F1 durante unos días hace poco y ahora estoy con el Pixel 3 XL. Me llegó el Pixel 3 XL. Al cabo de unos días de llevar el Pocophone, y como el Pixel lo voy a tener bastante menos tiempo que el Pocophone, entonces preferí irme con el Google Pixel. Y en cuanto devuelva el Google Pixel y haga la review y todo, entonces volveré con el Pocophone. No os puedo comentar gran cosa del Pixel porque lo llevo desde hace 2 días apenas y no he probado la cámara a fondo, que es lo más interesante. Pero bueno, he hecho bastantes pruebas, pero no lo suficiente, sobre todo de noche. Aún no he hecho casi nada de noche. Lo que sí he probado mucho es el modo retrato. He probado también fotos de día, HDR Plus y demás. Algunos modos que tiene. Bueno, todo bastante bien dentro de lo que cabe. El móvil en general también, obviamente, y lo podré comprar con el Pixel 2 XL, que aún lo tengo por aquí. En definitiva, y el Pocophone F1, pues bueno, que la verdad es que es un móvil que, a ver, a mí me ha gustado en líneas generales, ¿vale? Ya le dedicaré un podcast en concreto a él, al Pocophone, discutiendo un poco sobre si realmente vale tanto la pena como dicen. De hecho, por Chataka, en los premios Chataka que han hecho hace poco, bueno, hace 1 o 2 días como mucho, creo que, bueno, ha sido galardonado como el mejor teléfono de gama media del año. Realmente para mí sí lo es, ¿vale? Pero sí es verdad que, a ver, yo en el día a día me ha ido perfectamente. Pasa que tiene ciertos aspectos que sí es verdad que no es tanto como yo había oído decir, como por ejemplo las cámaras y todo, hablaban maravillas. Yo la noto una cámara que, sobre todo de noche, flojea muchísimo y había gente que lo ponía por las nubes. Y yo la verdad no le veo tanto. Los materiales, bueno, son plásticos, normal. Yo tampoco, igualmente, como se le mete fundado, quiero decir, tampoco me de esto. Y a mí no me desagrada, en verdad, pero bueno. La pantalla IPS normalita, el mío, bueno, dicen que es un terminal con muchos problemas de fugas de luz y demás. Yo en el mío veo alguna pequeña fuga de luz, pero tampoco nada importante, pero bueno, aún así, si lo comprara seguramente no me gustaría verlo. En fin, que me estoy ya rayando un poquito. Del iPhone XS Max, va, que creo que no os conté impresiones finales aún y es lo que quería centrarme en este podcast principalmente, ¿vale? El iPhone XS Max lo he llevado hasta que me han enviado el Pocophone, o sea, he llevado igual 2 o 3 semanas tranquilamente seguidas. Y la verdad es que el volver a iOS para mí no es que haya sido complicado, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que en ciertas cosas, ¿qué es lo que he echado de menos de Android? Lo primero de todo, el asistente de Google. Yo con Siri me está costando adaptarme un poco, pero bueno, al final me he acabado acostumbrando más o menos. Los atajos de Siri además es una cosa que la verdad que está súper bien. Y bueno, al final te acostumbras a ello. Pero bueno, prefiero el asistente de Google por comodidad, porque es lo que estoy acostumbrado y demás. Y después también en ciertos aspectos, porque claro, yo en Android tengo todo configurado, mis cuentas, en cualquier aplicación que entro ya lo está todo guardado y me entra automáticamente. Y en iPhone, pues en iOS todavía no tengo todo eso sincronizado. Entonces ahora pues he estado en esas 2 o 3 semanas, he estado metiéndole cosas, cuentas aquí y allí. Entonces ya más o menos te va memorizando todo, ¿no? Lo que sí me ha gustado mucho Apple Pay, por ejemplo. Me parece incluso no más seguro ni más cómodo, porque es exactamente igual, pero sí que el iPhone, o sea, a la hora de pagar, coge como que no tienes que estar tocando el datáfono directamente, como sí me ocurre con la mayoría de Android, incluso con el Pixel 3, en los Mercadona me jode, porque si tienes un móvil grande, la putada que hay es que tienes que tocar directamente la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que con el Pixel 3 XL tienes que justamente en la parte de la cámara ahí tocar en la pantalla del datáfono del Mercadona porque si no, no paga, ¿no? En cambio el iPhone es que incluso con unos centímetros de separación a la que lo pasas un poco por encima y ya está, ya ha pagado, ¿no? Y me he dado cuenta que en casi todos los Android pasa eso. Y en cambio con el iPhone es curioso que no. Ahora, sí que es verdad que puede ser más inseguro por si te quisieran robar los datos por NFC y tal, pero es que, claro, el iPhone, al fin y al cabo, lo que es seguro, bueno, igual que los Android, que si no está desbloqueado, tampoco te van a poder hacer nada. Por lo tanto, estaría bien que el NFC, no sé. Y mira que el iPhone os hablo con funda, o sea, con la funda puesta y todo. Y el Pixel lo llevo a pelo, sin nada, sin ni funda, ni cristal, ni hostias. Entonces, por eso me extraña bastante y que me sorprende el iPhone la facilidad que tiene con el NFC. Es un poco raro. Ahora sí que es verdad que está capado el NFC de los iPhones, y para eso hay poco más. En cambio, en Android tiene unas utilidades mucho más allá. Los desarrolladores y todo pueden hacer muchas cosas con el NFC y por lo tanto, pues se agradece muchísimo. Es una de las cosas que igual, pues sí que me han gustado más. FaceTime también lo utilizo muchísimo, y es una cosa que va muy bien, la verdad. O sea, FaceTime es súper estable, se ve muy bien y todo. Y que eche de menos de Android, ya os digo, el asistente de Google, y bueno, el poder instalar aplicaciones de fuera de la Play Store, que es muy fácil. Obviamente, lo que decía antes de la sincronización, pero que es cuestión de tiempo. Y bueno, de Android, ¿qué más? A ver, igualmente, es un sistema fluido. Un gama alta de Android hoy en día también es muy fluido. El Pocophone, por ejemplo, incluso es bastante fluido. El Pixel 3 también es brutal lo fluido que es. El Mate 20 Pro también lo es. El iPhone, pues sí, es muy fluido, va muy bien, no se atraganta ni nada, la multitarea y todo muy bien. Lo que sí que me gusta mucho más son los gestos. Yo, por ejemplo, estoy utilizando el Pixel 3 con los gestos Android Pie, he utilizado el Mate 20 Pro con gestos también, he utilizado el Pocophone con los gestos también, y yo, sinceramente, a mí me es mucho más cómodo los gestos del iPhone. Los veo como más fluidos, como más exactos, más precisos. Tú, en cambio, en los Android no son tan precisos, muchas veces tienes que hacer según qué movimiento porque no te lo pilla bien, sobre todo para abrir la multitarea. Los gestos ahí, no sé, no me terminan de convencer. En cambio, os digo, el iPhone pues es bastante diferente, sobre todo en el tema de retroceso. ¿Qué pasa? En Android también lo que me pasa está en que el retroceso es deslizando desde uno de los bordes de los lados, ¿vale? Hacia dentro de la pantalla, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un menú desplegable, ¿vale? Por ejemplo, Pocket Cast, pondré el ejemplo. Hay el menú desplegable de izquierda a derecha, que tú lo despliegas y puedes ver los nuevos podcasts. Bueno, escoges el menú que te dé la gana. ¿Qué pasa? Que con esto de los gestos, no lo puedo hacer, porque cuando lo quiero desplegar, básicamente me hace el retroceso siempre el teléfono. Y me ha ocurrido, ya os digo, con el Pocophone, me ha ocurrido, bueno, en el caso del Pixel no, pero me ha ocurrido también, por ejemplo, con el Mate 20 incluso. O sea, es bastante curioso, ¿no? En cambio, con el iPhone no, porque no sé por qué el reconocimiento en ese aspecto en los gestos está bastante mejor implementado. Ahora, eso yo no quiero decir que sea ni muchísimo menos. A ver, sí que en los gestos es mejor, pero como sistema, si tuviera que escoger, ya os digo, sería muy complicado. O sea, yo me he pasado a iPhone ahora y me va muy bien el poder estar con Android ahora durante, yo qué sé, 2 o 3 semanas y luego volver al iPhone directamente. Así que bueno, en rendimiento ya os digo, yo pienso, mucha gente dice que iOS va mejor, pero yo, en mi opinión personal, después de haber probado prácticamente todos los gamas alta que hay en el mercado, incluso su rival más directo, y que igual sería el que tiene Android puro, que viene a ser el Pixel 3 XL o Pixel 3, pienso yo que es que no, vaya, están a la, bueno, a la par en rendimiento. Yo creo que no tiene nada que envidiar uno del otro, pero bueno. Ahora el chip A12 es más potente, más inteligente, con inteligencia artificial y todo, más fuerza bruta, no sé qué mejores gráficos. Sí, no lo discuto, ni muchísimo menos. Yo hablo de la experiencia de usuario final. En gráficos, en cuanto a juegos y demás, vaya, yo tampoco noto gran diferencia. Sí que es verdad que creo que no hay juegos que realmente puedan aprovechar ya todo el potencial gráfico que tienen estos procesadores ahora mismo. Sí que es verdad que está Fortnite, que lo aprovecha, debe ser de los pocos juegos que hay. Pero realmente se juega prácticamente con la misma calidad gráfica, tanto en uno como en otro. Así que tampoco creo que sea un problema ahora mismo. Y más ahora que se han dado las marcas a los teléfonos gamers y demás. Que bueno, eso ya es otra historia. ¿Qué más del iPhone? La cámara, la verdad que a mí me ha gustado mucho personalmente. La veo una cámara bastante más fiel a la realidad. Sí que es verdad que no es la mejor de noche, ni muchísimo menos. La cámara delantera podría ser mejorable, igual que el angular de la cámara delantera, que es bastante pésimo. Que para hacerte un selfie, tú solo tienes que estirar el brazo un montón. Y ya, bueno, con dos personas ya, vamos, tienes que dislocarte el brazo o rompértelo. y bueno, colgarlo en un árbol y entonces hacerte la foto. O sea, es un poco, pienso que podría ser bastante mejor la cámara delantera. Si tiene 7 megapíxeles, no está mal, las fotos nocturnas no salen mal tampoco en la cámara delantera, pero claro, muchas veces te quieres hacer una foto de una persona y es que tienes que estirar el brazo, vamos, que pareces el Inspector Gadget casi casi. Entonces, me parece a veces un poco absurdo el hecho de que, yo que sé, no hagan como en el Pixel 3 XL, por ejemplo, que sí verá que tiene dos cámaras, pero que al menos pues puedes hacerte un selfie grupal tranquilamente o con yo que sé, con tu pareja, con tu amigo, con quien sea, fácilmente. Y iPhone lleva años así. O sea, no es algo de hace 2 días, es que es así. Pero bueno. Me parece algo por parte de Apple que podrían haber estudiado ya desde hace tiempo y es algo que se les viene demandando desde hace tiempo, pero bueno. Pero en definitiva, y además a mí para las grabaciones de vídeos, eso sí, la cámara delantera para grabación de vídeo me gusta mucho, Full HD 60 frames por segundo. Pocas cámaras he visto yo que graben a esa calidad, o sea, a esa tasa de frames en su cámara delantera, y en el caso del iPhone sí puede. Además de que ya os digo, un Full HD 60 frames por segundo, que todo viene iluminado con los vídeos que grabo yo para YouTube y demás, me va de coña. Porque hasta ahora yo siempre me grababa con las cámaras traseras y no me veía nada. Pero en cambio con el iPhone puedo grabar a la misma calidad que grabo normalmente, pero con la cámara delantera viéndome todo el rato. Además del micrófono totalmente compatible con el iPhone, ¿vale? Lo conecto a través del adaptador Lightning a Jack. Y va a la perfección el micrófono de corbata, o sea, no tengo que hacer ninguna cosa extraña. Y además con la cámara de serie. Y la verdad que muy bien, o sea, estoy realmente muy contento con ello porque me da muy bien para grabar. Y la cámara trasera, más de lo mismo. Para grabar, el enfoque, la estabilización que tiene, todo, me da muy bien para estos temas. Y otra cosa que me ha gustado mucho es el hecho de editar los vídeos. LumaFusion, yo utilizo, ¿vale? O en su defecto iMovie, pero bueno, utilizo más LumaFusion y he editado varios vídeos y la verdad es que me ha ido de coña. Sí que es verdad que se hace mucho mejor en un iPad o se... A ver, en el iPhone XS Max, aunque tengas la pantalla grande, no es lo más cómodo editar un vídeo allí. Pero muchas veces, a ver, yo para las reviews, que son vídeos igual de 15 minutos, en que hay muchos cortes, que tienes que añadir fotografías, que tienes que hacer mucha cosa, pues sí que es verdad que lo hago desde el ordenador directamente. Pero en vídeos igual más cortos o cuando estás por ahí en eventos y demás y haces un vídeo que simplemente es grabarlo ahí mismo y después hacer unos cuantos cortes y ya está, pues entonces con el iPhone lo puedes hacer. Y eso hice en el evento de Huawei hace un mes, en el cual lo edité, grabé y edité desde el propio iPhone al momento y subí el vídeo desde el propio iPhone también. Por lo tanto, es una cosa que te da una productividad máxima con solo llevar un solo dispositivo. Y que lo puedes hacer todo desde él. O sea, realmente ahí es donde está la diferencia con el resto de dispositivos. Y con iOS eso es posible. En cambio, en Android no hay un editor de vídeo que digas, se puede hacer lo mismo que puedes hacer con LumaFusion o iMovie. Me diréis Power Director, pero yo lo he probado varias veces y sí renderiza muy rápido y te hace el vídeo bien y todo, pero no tiene las mismas opciones. No hay un abanico tan amplio de posibilidades. Ni tampoco, bueno, es que ni siquiera te sale la barra del sonido bueno, la gráfica del sonido del propio vídeo, ¿no? En el cual puedas ver, por ejemplo, para hacer cortes en los vídeos, muchas veces nos guiamos por esto, o sea, te guías por cuando estás hablando y cuando no. Entonces, ¿qué pasa con Power Director? Tienes que estar escuchando todo el rato el vídeo, absolutamente todo el rato, o acordarte de cuándo has hablado y cuándo no. En cambio, en iMovie o en LumaFusion te sale todo el rato, lo puedes modificar perfectamente, lo puedes ver en todo momento y es muchísimo más fácil. Por esta sencilla razón, básicamente también, por eso me gusta más. Ahora mismo, pues yo prefiero tener el iPhone como el personal, básicamente. Pero bueno, aún así, por más razones. Y luego en batería. Batería también sorprende porque es una batería de apenas 3.100 mAh o por ahí, más o menos. Y hostia, es que aguanta todo el día perfectamente. Llego al final del día que me sobra igual un 20 o un 30% y habiéndole dado caña con muchos correos, llamadas y todo. Y la verdad es que muy bien, incluso jugar y todo. Y da igual, porque si no, después cuando, como ahora utilizo siempre Apple CarPlay, que es otra cosa de las cuales me gusta bastante, me gusta algo más que Android Auto, con Apple CarPlay, claro, lo enchufas y está la carga rápida que te da el coche y el iPhone, o sea, en media hora igual se te carga un 40% tranquilamente. Entonces, casi nunca ni lo notas, ¿no? Porque lo suelo llevar enchufado, va muy bien Apple CarPlay. Algún día ya os haré un vídeo seguramente de ello. Yo creo que no es la experiencia propia de la Fendi 10S Max, por lo tanto, por eso no lo comento. Creo que es algo general de iOS, que cualquier iPhone puede tener, por lo tanto, pues me parece un poco chorra ahora de decir que, guau, es que es maravilloso el Apple CarPlay porque el iPhone 10S Max no, porque realmente es cualquier iPhone, o sea que, pero sí es verdad que va muy bien, es una extensión que tienes en el coche y que tienes ahí las aplicaciones compatibles y el navegador y todo, Spotify, Pocket Cast, entre otras aplicaciones compatibles con Apple CarPlay, y más ahora que Apple ha abierto un poquito más las posibilidades de aplicaciones de terceros en este sistema para coches. Y en batería, ya os digo, muy bien. Horas de pantalla, traducido a Android. A ver, ahora ponen las horas de pantalla en iOS, desde iOS 12. Y, claro, yo he calculado que en total te hace entre 7 u 8 horas. Por lo que he podido ver por los cálculos. Es un poco difícil de calcular, la verdad, porque ellos no seguían por ciclos de carga, sino seguían por días, por cada 24 horas, desde las 12 hasta las 11:59, ¿vale? De las 12 de la noche a las 11:59. Entonces, es un poco difícil porque si tú lo empiezas a cargar a las 2 de la mañana, tú cuando acabas el día y lo vuelves a poner a cargar, claro, estás viendo igual 10 horas de pantalla, pero igual una hora de pantalla la hiciste hasta desde las 12 hasta las 2 de la mañana. Entonces, claro, yo, por lo tanto, ya al final lo que hacía era casi apuntarme un poco cuántas horas de pantalla hacía cuando lo ponía a cargar, cuando las que tenía hechas en ese día, que igual, pues yo que se me iba a dormir a la 1:30. Pues entonces decía, guau, pues mira, llevo ahora mismo una hora de pantalla, ok. Vale, lo ponía a cargar y todo, y al final del día, pues de la cantidad que había, pues entonces le restaba esa hora de pantalla. Así sabía más o menos en ese ciclo de carga cuánto había hecho realmente. Ya os digo, en torno a las 7 u 8 horas aproximadamente. Pasa que ya os digo, me puedo equivocar, no es del todo exacto, pero también depende del uso y todo. Pero la verdad es que tiene bastante buena, bueno, muy buena duración de batería a la altura de un Note 9, igual no del Mate 20 Pro, el Mate 20 Pro puede que sea algo mejor en cuanto a autonomía, pero bueno, la verdad que muy contento con el 10S Max. Y ya está, os lo he comentado todo, ¿no? Creo del iPhone ya, es que no, creo que en el anterior podcast ya había comentado un poco por encima algo del iPhone, pero bueno, eso más que nada para que lo sepáis y ya está, porque la verdad es que estoy bastante bastante contento con ello. Os he comentado las ventas y todo. Nada, bueno, decir lo de las 2 semanas de YouTube que no he podido subir, básicamente porque YouTube se ha puesto un poco tonta y me metió 2 strikes seguidos. Uno, bueno, un strike un día por 2 vídeos de una misma aplicación, una de que era para Windows, la otra para Android, que se llamaba Keepbeat. Que bueno, básicamente era una aplicación que a través de tu cuenta de Spotify o en YouTube mismo podías descargarte música. Era una aplicación que estaba en la Play Store, una aplicación para Windows normal y corriente, nada ilegal, o sea, bueno, eso creo, igual ahora y así, ¿no? Pero bueno, lo bajabas desde tu propia cuenta de Spotify o desde YouTube, pero ya sabemos que Google hace tiempo que estas aplicaciones como SnapTube y demás las borraba de la Play Store. Yo hacía 2 años y medio que tenía ese vídeo y ni me acordaba de él ya. Y bueno, el otro día pues me lo borraron argumentando que infringía las normas de YouTube, y el otro que tenía violencia y drogas. Que digo, bueno, por otra razón vale, pero por violencia y drogas no, porque no de esto. Los apelé, pero bueno, da igual, no de esto y ya está. Ahora ya está solucionado y ya puedo volver a subir vídeos, pero por eso durante 2 semanas no he podido hacer absolutamente nada. Me parece un poco absurdo, pero bueno, al final, a ver, en parte pueden tener razón. Yo entiendo también que ha salido YouTube Music, ha salido YouTube Premium, que te permite pues escuchar en segundo plano esos vídeos que de musicales y demás para escuchar música, y mucha gente lo hace así. Yo entiendo perfectamente que se pongan un poco de esta manera, pero creo que tampoco eran vídeos nada malos. He visto vídeos mucho peores que al final no los borran nunca, pero bueno, o vídeos que van a hacer daño y que ahí siguen, ¿no? Pero me ha tocado y ya está, no pasa nada, a seguir adelante y fuera. Oye, que tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Esto de los strikes de YouTube. Y ahora sí, aquí acabaremos el podcast, ¿vale? En los próximos días pues haré 2 podcasts o uno, no lo sé, pero sí, uno hablando del Pocophone F1, el otro del Pixel 3 XL y de otros temas que vaya sacando, porque tengo algunos temas bastante, bastante jugosos de los que hablar, de cosas que me han ido enviando y demás, y que, bueno, no está de más, creo, comentaros, porque estoy seguro que muchos lo queréis saber. Si os interesa alguna de las ventas que tengo, de lo que he comentado al principio del podcast o lo que sea, cualquier duda, pregunta, lo que sea, Puedes comentar en iVoox o podéis enviarme un correo a predignator@gmail.com o en @predignator en Telegram. Por último, nuestra página web tecnolife.es, ¿de acuerdo? Podéis entrar y ver las noticias y todo ahí, que estamos subiendo visitas y todo y dándole bastante caña. Redes sociales en Facebook, bueno, en Facebook creo que ya no, pero en Instagram y en YouTube, en YouTube, en todos lados me podéis encontrar con Predignator, mi canal de YouTube sobre todo también, os podéis suscribir y todo y ver los vídeos que voy subiendo. Y nada, poco más que añadir. Espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos, siento un saludo y hasta la próxima.